Dios, ahora sí empieza. Bueno, estamos grabando ya. Disculpar este retraso, he tenido problemas con la conexión, he habido que reiniciar el navegador varias veces. Disculpar esta tutoría. Y si veis que se corta de vez en cuando el vídeo o no se oye bien, avisar. No os sorprenda nada que se corte de vez en cuando la conexión y vuelva a empezar porque ha pasado las tutorías que he tenido ahora anteriormente. Entonces va a ser un poco complicado tanto para mí para como vosotros seguirlo todo de forma continua. Bueno, seguimos donde lo habíamos dejado. Ya hemos quedado en el neoclásico, cerraremos ahora el neoclásico y vamos a ver un poco las características del neoclásico. Habíamos adelantado que neoclásico, si el barroco había sido en cierta forma una reacción contra el clasicismo renacentista y también en parte continuando la línea del manierismo, el neoclásico va a ser a su vez una reacción contra el barroco. Y, la reacción contra el barroco va a ser a su vez, va a suponer recuperar determinados elementos del clasicismo renacentista, pero al mismo tiempo va a suponer también una descontinuidad con respecto a esto. O sea, vamos a ver cosas que están muy en la línea de ese renacimiento, pero al mismo tiempo muchas cosas que van a contrastar bastante con las ideas que tenían estéticas y sobre la arquitectura en el renacimiento. Porque, en cierta forma, a pesar de que es una crítica al barroco y al siglo XVII, el neoclásico, no puede sustraerse, en cierta forma, a la crítica que se ha hecho durante el barroco a ciertos elementos del neoclasicismo. Ahora, cuando lo expliquemos, creo que quedará un poco más claro. El elemento más claro a este respecto va a ser la crítica a Vitruvio. Ya desde el Renacimiento, como veremos, va a haber una serie de objeciones que se van a plantear a Vitruvio. Se va a ver que Vitruvio, si bien es la base de toda la teorización sobre los órdenes, cuando se eche mano de las ruinas antiguas, se va a ver que no siempre Vitruvio funciona. Vitruvio es un teórico de arquitectura antigua, es el único teórico de arquitectura antigua que hemos conservado. No hemos conservado otros teóricos de la arquitectura en ninguna de las artes antiguas, o quizás Aristóteles, que no habló de la arquitectura. Y es un teórico, pero habría otros teóricos en su época y muchas veces también los edificios no coinciden en la práctica con esa teoría particular que es la de Vitruvio. Y durante todo el siglo XVII esas críticas que ya existían en cierta forma durante el Renacimiento van a ir arreciando, van a ir desarrollándose y van a cobrar carta de naturaleza. Y cuando llegue el neoclásico va a recibir todo ese bagaje de críticas a Vitruvio y el vitruvianismo. Si podemos decir casi tópicamente que el siglo XVII empieza a poner el clavo en el ataúd del vitruvianismo, directamente cuando llega el neoclásico fundamentalmente da el último martillazo y ya cierra directamente ese ataúd del vitruvianismo que va a ser en estos momentos clausurado prácticamente como teórico fundamental. Y también va a haber una serie de cuestiones peculiares. Se va a recuperar esta forma, una estricta visión de ese pasado clásico, de ese arte clásico, pero va a haber una cierta tendencia a privilegiar el modelo griego, la estética de la arquitectura griega sobre la estética romana. De cierta forma, los neoclásicos van a interpretar que los tres órdenes griegos y la arquitectura griega van a ser los que conservan un poco más la pureza de esa arquitectura clásica. Y que, en cierta forma, las innovaciones, esos nuevos órdenes que introducen los romanos y algunas otras innovaciones de la arquitectura romana, en cierta forma, van a corromper, van a contaminar esa pureza estética y arquitectónica del legado griego. También, en cierta forma, van a hacer una imagen, un símil entre el arte romano y la arquitectura romana y el arte barroco. Van a entender en cierta forma que igual que el barroco ha pervertido un poco esos ideales del clasicismo, también los romanos en cierta forma enturbiaron ese legado que encontramos más puro en los originales griegos. Al mismo tiempo, y vuelvo otra vez a la crítica al vitruvianismo, hay un segundo elemento muy importante en esa crítica al vitruvianismo. Durante el siglo XVI, fundamentalmente la base era Vitruvio, pero la base también era la observación de las ruinas que estaban al aire libre. Si tú vas por Roma, podías ver edificios antiguos y al estudiar, al comprobar las analizar las proporciones de esos edificios antiguos, veían muchas veces los teóricos del 16 que no coincidían. Por lo tanto, ya había un germen de crítica en base a los datos arqueológicos de Vitruvio. Pero todo esto, en el siglo XVIII, se ve corregido y aumentado. ¿Por qué? Por el descubrimiento de Herculano y Pompeya. Cuando se descubren Herculano y Pompeya, ciudades romanas conservadas tal cual como habían sido concebidas bajo una capa ingente de cenizas, los ilustrados, los neoclásicos van a tener acceso a cómo se planteaba realmente una ciudad romana, cómo se construían los edificios romanos, van a tener un acceso de primera mano a cómo era realmente la arquitectura romana, que hasta esos momentos había estado muy mediatizado por los únicos restos de ruinas prácticamente desvencijadas que se encontraban por las ciudades del sur de Europa. Por lo tanto, el shock que va a producir el descubrimiento de Herculano y Pompeya y esto unido a la crítica que ya se había hecho en el 17 a Vitruvio va finalmente a ser uno de los factores que coadyugue en ese fin del vitruvianismo como, de cierta forma, como ideología arquitectónica dominante. Y por otro lado también hay, y esto también enlaza con el 16, con el Renacimiento, hay un énfasis en la racionalización y la normativización de la arquitectura. Cuando veamos, bueno, ya lo vimos en parte en las tres tutorías, esas ideas de Alberti o de Brunelleschi sobre la racionalización, la matematización de la arquitectura, el sometimiento a una serie de normas, a una serie de reglas, la idea de equilibrio, la estética neoclásica va a ser también una estética muy aquietada, muy equilibrada. Eso por un lado, en cierta forma es un revival de esas ideas del 16, del Renacimiento. Pero también, y esto es muy importante en esta tendencia hacia la racionalización de la arquitectura, la racionalización de las artes, va a ser muy importante el desarrollo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia que se había dado durante el siglo XVII. Tenemos que pensar que el siglo XVII es el siglo de los grandes avances científicos y técnicos. El siglo de Newton, el siglo de Galileo, y que todo eso tiene un efecto muy claro en el siglo XVIII. El siglo XVIII, en concreto la Ilustración, va a ser en cierta forma la que va a recibir el legado de ese gran siglo de los avances técnicos, del siglo de Newton, que va a ser el XVII, y va a intentar usufructuar, poner en la práctica, usar, dar una finalidad práctica a esos avances científicos, matemáticos y de todo tipo que se dan durante ese periodo. Y eso va a hacer que la arquitectura neoclásica pues también incida en estas ideas de racionalización, de normativización, favorecidas también por la creación de unas nuevas instituciones que son las academias. Las academias en distintas ramas, aquí academias de la lengua, academias de la historia, academias con una visión en cuanto a las ciencias experimentales, pero también academias de bellas artes, que van a definir precisamente esos cánones, esas normas, esas pautas que deben definir la forma de hablar, las gramáticas normativas, por ejemplo, de la Real Academia Española, van a definir las formas artísticas, van a definir cómo se pinta, cómo se esculpe y cómo se construyen edificios. Todas esas normas salidas de las academias, ese academicismo va a tener una impronta muy importante en el neoclasicismo. En el neoclasicismo muchas veces lo ves viendo edificios de ese periodo del 18, que de repente en unos cuantos años tenemos esos edificios del barroco tardío y de repente se corta y empiezan a aparecer únicamente edificios neoclásicos y ese barroco ha sido de repente ha desaparecido de la nada. ¿Por qué? Porque hay unas instituciones, que son las academias, que están dictando obligatoriamente cómo hay que construir un edificio y cómo tiene que ser un edificio con esas nuevas normas del neoclasicismo. Pero al mismo tiempo que hay esta normatización, que hay esta racionalización, este academicismo también, curiosamente y paradójicamente, se empieza a criticar un elemento que era se empieza a criticar uno de los puntales del 16, que era precisamente esa idea de que ese orden que representaba la arquitectura, esa armonía de la arquitectura, representaba en cierta forma una prolongación de un orden universal, un orden cósmico. Se empieza a negar esa idea y se empieza a decir que realmente la estética, el gusto, es realmente algo que depende de la apreciación subjetiva del observador. El observador obviamente tiene un bagaje. En el caso occidental, ese bagaje que va a asumir el clasicismo es el de la tradición clásica, el del arte antiguo. Pero se incide en que eso no responde a que haya unas leyes inmutables del aquí otra vez. Bueno, recuperamos la conexión de audio y vídeo. Bueno, pues lo que decía, lo que os iba anunciando un poco. Vitruvio, la obra de Vitruvio, el de arquitectura de Vitruvio, es una obra que se seguía copiando los monasterios europeos. ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Se seguía copiando. Vale, gracias. Se seguía copiando, pero al igual que ocurría con muchas de estas obras de la antigüedad clásica, no era un referente, no era un referente durante la Edad Media. Los arquitectos del románico, del gótico, no tomaban el texto de Vitruvio, de arquitectura de Vitruvio, que estaba presente en los monasterios. En primer lugar, porque estaba poco accesible en los monasterios, o sea, son copias de copistas, manuscritos, y no eran demasiado accesibles en principio. Pero tampoco tenían los monjes que copiaban eso ninguna idea de poner, de tomar esa sabiduría arquitectónica sobre del mundo clásico y aplicarla a el contexto, a su contexto actual. La cosa cambia en Italia en el siglo XV, en el 480. 400 que empieza ese movimiento humanista que va a recuperar y va a exhumar de distintas bibliotecas, de monasterios europeos, y va a hacer ediciones de esas obras de la antigüedad. Y un hecho fundamental es el que en 1414 Poggio Bracciolini, que era un humanista italiano, va a encontrar en el monasterio de San Gall, en la biblioteca del monasterio de San Gall, Francia, el manuscrito del de arquitectura de Vitruvio. Y lo va a poner en circulación, va a hacer una copia de copista, o sea, manuscrita, y va a poner esa copia en circulación entre los que forman parte, los titulares que forman un poco parte del círculo florentino de intelectuales renacentistas. Y va a empezar a circular copias manuscritas de Vitruvio entre los intelectuales de la época, en Italia, sobre todo en Florencia y en menor medida en Roma. Y no será hasta 1494, prácticamente acabando el siglo XV, bueno, estamos de vuelta. Lo que os comenté, que va a haber estos problemas de corte de la imagen de vez en cuando. Bueno, seguimos grabando, voy a comprobar. Y lo que os decía, se edita por primera vez, se imprime a través de la imprenta. La imprenta va a ser el gran medio de difusión cultural del Renacimiento y de las ideas del humanismo italiano a toda Europa. Fundamentalmente los libros, la producción de libros mecánica a través de la imprenta va a favorecer un poco, va a crear realmente, literalmente, una gran explosión cultural, y las tendencias que están en Italia se van a difundir en el resto de Europa con esto. Y también las teorías arquitectónicas, tanto de Vitruvio como de sus epígonos italianos. Y bueno, perdonar ruidos de fondo, problemas de dar tutorías en el domicilio familiar. Disculpa. Sí. Es el problema de ser tutor y padre de un bebé de 2 años y pico. Bueno, 1521, otro. Bueno, tenemos en 1452. Bueno, gracias por vuestra comprensión. 1452, de Reedificatorio de Alberti. Es el primer tratado que asume, casi al pie de la letra, casi completando y adaptando muchas de las cuestiones que estaban en el Tratado de Vitruvio, y ordenándolas también, porque Vitruvio era un teórico, sí, escribió un tratado, pero el tratado de YouTube era un poco deslavazado y, en cierta forma, Alberti intentó ordenar un poco todas esas ideas que estaban en Vitruvik, parte también con completarlas e interpretarlas, de reedificatoria. Pero veis que de reedificatoria, ese tratado que se imprime en 1452 por parte de Alberti, pues está muy separado cronológicamente, prácticamente 50 años, no llega a los 50 años, pero casi, de la primera edición, de la primera edición impresa de Vitruvio. Por lo tanto, el tratado de Alberti Alberti se basaba en copias que circulaban manuscritas a partir de esa llegada de ese manuscrito, esa anga traído por Bracchilini. Y no es hasta 1521 cuando aparece una edición que tiene imágenes, porque el manuscrito que encontró Bracchilini obviamente era un manuscrito de copista que tenía ilustraciones, pero esas ilustraciones pues no iban más allá de lo decorativo. No describían columnas, no describían los elementos arquitectónicos de cada uno de los órdenes y no había una ejemplificación práctica y gráfica de lo que se estaba diciendo por escrito en ese texto. Y el propio texto de Alberti, el propio de reedificatorio de Alberti, es un tratado que contiene únicamente texto. Entonces, hacerse la idea de lo que está realmente diciendo Alberti, si no tienes esa imagen muy clara de los edificios clásicos que podían estar presentes en Roma o en otras ciudades italianas, pero que en otros contextos geográficos pues, no lo estaban tanto, pues era bastante difícil. Y aún así era bastante difícil entender, hacerse una idea gráfica de lo que nos estaba intentando transmitir teóricamente el texto únicamente con palabras. Por lo tanto, esa edición de Cesariano en 1521, que por primera vez introduce imágenes, si bien de forma muy limitada, lo que introduce Cesariano, que tenéis reproducido también en el manual, es esto. Es fundamentalmente una ilustración de las columnas de los órdenes. Incluye los tres órdenes griegos, el cuarto orden romano que introducía Vitruvio, el orden toscano, y el orden compuesto que había sido teorizado, introducido por Alberti. Alberti, por sus propias observaciones arqueológicas, había definido que había un orden llamado, según él, compuesto, que sería una mezcla de el corintio y el jónico. Fundamentalmente sería un orden corintio que tenía también, por encima de las hojas de acanto, unas volutas. Sería una especie de mezcla o mezcla entre el orden corintio y el orden jónico. Pero que no estaba en Vitruvio, es un elemento que introduce a la teorización el propio Alberti. Pero esta es la única ilustración que hay en el texto de César el Cesariano, que es una ilustración de columnas, y como veis, incluso si os fijáis un poco, las propias columnas están representadas de una forma un poco no demasiado fiel, incluso un poco inimaginativa, incluso hay una serie de decoraciones que si conocemos un poco la arquitectura clásica, pues inmediatamente sabemos que las columnas clásicas no tenían esta decoración en medio del fuste, o que los entablamentos tampoco estaban con todas estas... Bueno, problemas de la vida familiar. Los entablamentos tampoco no tenían toda esta decoración anexa. Por lo tanto, no tenía, más bien, aunque ejemplificaba... ¡Ey, cariño, por favor! Ahora te atiendo, si es... Perdón. La dura vida del hijo y del padre. Tenía más bien una función que ejemplificaba, pero no dejaba de ser todavía una función muy decorativa. No tenía una aplicación demasiado práctica, que digamos. Al contrario de lo que van a tener otras teorizaciones, como por ejemplo la de Serlio o la de Viñola, que ya, como veremos, pues introducen muy de forma muy decisiva las imágenes como forma de explicar lo que se está describiendo por escrito. Por escrito. Bueno, podéis observar el eco de mi retoño haciendo los coros, lo siento. Bueno, hablamos de Vitruvio. Este es el texto de Vitruvio que te comentamos el otro día. Y el texto... Perdón. Bueno, peligros de la vida doméstica. Bueno, perdón por el... esto. Si es. Bueno, a ver. Es que encima ahora mi mujer se va a trabajar y entonces... coordinar esto es a veces un poco complicado. Bueno... y el texto de Alberti, que prácticamente era una transliteración o reinterpretación de lo que decía el propio Vitruvio. O sea, podemos decir que Alberti está prácticamente diciendo con distintas palabras lo que decía Vitruvio. Bueno, vamos a ver. Lo que decía Vitruvio. Y aquí tenéis la portada de los 10 libros de arquitectura. En este caso, una edición antigua española. El texto de Alberti va a ser traducido a distintas lenguas, y lo mismo va a suceder con algunos de los siguientes tratadistas, como pueden ser Serlio o Viñola, que van a tener mucha influencia, sobre todo Serlio, en el resto de Europa. No toques el cable. Y vemos un poco los órdenes griegos, clásicos, que ya conocemos, por arte clásico los conoceréis, y por otras asignaturas con esta misma franja cronológica. Y los tres órdenes griegos, el orden toscano, que es un orden heredado de la arquitectura etrusca y que hereda la arquitectura romana, tiene cierto parecido con el dórico, pero sin normalmente estrías en el fuste de la columna, y el entablamento sin triglifos y metopas, al contrario que el dórico. Y tiene basa, al contrario que el dórico, que normalmente descansaba directamente sobre el suelo, la columna. El orden toscano y ese orden compuesto definido a mayores por Alberti. Que Alberti podía haber entendido este orden compuesto realmente simplemente como una variante decorativa del orden corintio. De hecho, podríamos decir que tampoco hay tanta diferencia entre el orden compuesto y el corintio propiamente dicho. De hecho, si llevamos un poco esta comparación a otro grado, pues vemos que, por ejemplo, cada uno de los órdenes a lo largo de su historia dentro del mundo antiguo, pues han tenido una evolución bastante, bastante variada. Desde el dórico de época arcaica al dórico de época clásica, ya el dórico de época romana, que es muy esbelto, casi no le notáis la éntesis por un lado. Igualmente el jónico de época arcaica no se parece en nada de clásica y tampoco al de Roma. E incluso podíamos entender que ese orden compuesto pues no sería más que una variante tardía de ese orden corintio. De hecho, el orden corintio es un orden que, como sabréis de arte clásico, pues es más propio de la época helenística y romana que de la época clásica del clasicismo griego ortodoxo. Bueno. Como veis, mi hijo es un afamado cantante con un gran futuro dentro del mundo de la música. Lo siento. Teoría vitruviana. Detalles como, por ejemplo, la armonía de las proporciones, la idea de esa interrelación entre el todo y las partes y las proporciones como han resultado a un conjunto equilibrado. Bueno, gracias. El antropomorfismo que ya comentamos, en esa idea, ya comentamos un poco más de pasada, esa idea de que las columnas, que son lo que definen fundamentalmente los distintos órdenes, la columna dórica, la jónica y la corintia, son fundamentalmente se basan en las proporciones del cuerpo humano. Vitruvio comenta, por ejemplo, que la columna dórica se basa en las proporciones del cuerpo de un varón adulto. Y que las columnas jónicas y corintias se basan en las proporciones del cuerpo femenino. En concreto, la columna jónica sería basada en las proporciones de un cuerpo femenino adulto, de una mujer madura, y la corintia, que es más esbelta, pues reflejaría las proporciones más esbeltas de una mujer más joven. E incluso da una serie de leyendas etiológicas, cuenta una especie de, podemos decir, cuentecitos que explican este origen de los órdenes. Cuenta, por ejemplo, sobre el corintio, que una doncella había muerto, una criada depositó sobre su tumba un cestillo, y sobre ese cestillo nacieron alrededor hojas de acanto que sirvieron de inspiración a un escultor que pasaba por esos momentos por allí para crear ese capital corintio que define un poco la diferencia con respecto al jónico. Y al mismo tiempo, esto está vinculado ya en Vitruvio a una idea que es la idea de la llamada teoría modal de los órdenes o teoría del decoro. Básicamente, ¿qué quiere decir la teoría modal de los órdenes o teoría del decoro? Pues básicamente responde a esa asociación que, partiendo del antropomorfismo, hacía ya Vitruvio entre el carácter de los órdenes y una serie de valores simbólicos asociados a cada uno de los órdenes y el sexo masculino o femenino. El dórico era un orden más viril, masculino, y por lo tanto, porque estaba basado también en las proporciones del cuerpo adulto masculino, y por lo tanto era apto para divinidades masculinas. Los dioses y alguna diosa femenina con un carácter un poco más arisco, como podía ser Hera, la Juno romana, pues sus templos se debían hacer esencialmente en ese orden dórico que respondía a este carácter viril y a esos valores asociados a la virilidad, a la masculinidad. En cambio, esos órdenes más femeninos, más basados más en esa estética más femenina, basados en el cuerpo de la mujer, eran preferibles para templos de divinidades de carácter femenino. Por ejemplo, el templo de Artemis o el de Venus, divinidades femeninas, o incluso el propio templo de Atenea, que tenéis aquí, Atenea Nike, en la Acrópolis, que era un templo jónico y que según Vitruvio pues sería lógico el uso del jónico para este templo, porque sería un templo dedicado a una divinidad femenina. Por lo tanto, enlazaría un poco con ese carácter y ese simbolismo asociado ya de por sí a cada uno de sus órdenes. Simbolismo un poco visual. Y bueno, ya estamos terminando la clase con estos minutos finales accidentados. El día siguiente continuaremos con este tema y ahora os voy a indicar un poco, en los últimos minutos, pues un poco las líneas generales más... Y vamos a ver el próximo día más en detalle que los órdenes son un conjunto de reglas, un conjunto de reglas codificadas. De nuevo volvemos un poco a esa imagen de que los órdenes, cada uno de los órdenes va a ser como un lenguaje, cada uno de los órdenes, el dórico, el jónico, el corintio, van a ser un idioma arquitectónico con sus propias reglas, con su propia forma de construir, en este caso no las palabras, sino los edificios y sus propias formas de hacer, que están prefijadas unas como obligatorias, de obligado respeto, y que evitan una serie de, por decirlo de una manera, construcciones gramaticales que están fuera de esa lengua, es que ese lenguaje arquitectónico. Por lo tanto, un conjunto de reglas codificadas, un cierto código, un cierto idioma expresivo y también de obligado respeto. Independientemente que el arte a lo largo de la historia moderna sea muy variado y no se parezca nada, el uso que hacen de los órdenes en el Renacimiento, el que hacen en el manierismo o el que hacen en el barroco, el neoclásico, lo que va siempre a estar presente es la necesidad de expresar esa sensibilidad arquitectónica distinta en cada uno de esos periodos, siempre a través de esa base, de ese fundamento que va a ser los órdenes. Podemos decir, un poco haciendo de nuevo la imagen con la lengua, que obviamente el castellano del mío Cid no es igual que el castellano de Quevedo, no es igual que el castellano de Galdós y no es igual que el castellano de un autor contemporáneo, pero que siempre hay una base, tiene unas ciertas reglas que permanecen inmutables. Y en el caso de la arquitectura y de las artes, pues va todavía a estar esto todavía más marcado. Vamos constantemente, prácticamente, a ver, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, una omnipresencia de los órdenes en todos los edificios. Y también esto responde a tres aspectos básicos. Hay que entender en las funciones que tiene estos órdenes en la arquitectura. Son, por lo lado, un sistema compositivo que incluso tiene una función estructural. La columna sustentante, el entablamento tiene una función dentro del edificio y cada uno de esos elementos asociados al orden tiene una Disculpa el último corte. Ha entrado dentro del malévolo plan de mi hijo para sabotar la clase el desenchufarme el cable de la batería. Perdón. Bueno, damos aquí por terminada la clase y el próximo día continuaremos. Espero que de forma un poco menos accidentada la tutoría. Bueno, salud, cuidaros, tomaros con calma la cuarentena y nos vemos el próximo lunes a la misma hora si no hay mayores problemas. Muchas gracias y un saludo a todos.